Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Otra vez, quiero invitarles a usted, si nos está, ha estado visitando por semanas, meses, a que sea parte de nuestra plática de próximos pasos. Ahorita me recordaban de que me dicen, necesitan escribirse por dos razones. Que queremos tener algo para comer ahí, así es que si no tenemos el número de personas que van a asistir, no vamos a tener suficiente comida. Y dos, es porque para el cuido de niños, pero creo que a las 10:30, es a las 10:30, creo que hay cuido de niños a esa hora de todas maneras. Pero nos gustaría que usted se inscribiera para saber quiénes van a estar. Así es que si usted es esa persona que ha estado visitando Crossroads y le gustaría conocer más, inclusive ser parte de esta familia, le invito el próximo domingo a las 10:30 de la mañana a ser parte de Próximos Pasos. Puede acercarse a nuestro centro de bienvenida que está aquí a mi lado izquierdo, a la salida. Ahí pueden también inscribirse si usted gusta, o lo pueden hacer también en línea. Bien. Hoy vamos a estar hablando de lo que vamos a llamar evangelismo relacional. Hemos estado yendo a través de esta nueva serie del 1%, porque creemos firmemente que Dios ha puesto en el corazón de Crossroads el alcanzar, el impactar nuestra comunidad, nuestra ciudad con el evangelio, por lo menos alcanzar, por lo menos el 1%. Y usted ya lo ha escuchado en cuanto a números, estamos hablando alrededor de 7,000 y algo de personas en total. Esto significa para nosotros como de habla hispana alrededor de unas 1,200 a 1,500 personas en los próximos 5 años. Y por supuesto, otra vez, esto no se trata de ese número. No es que la meta sea el número. ¿Cuántos llevamos? 840. No, eso no se trata de números. Realmente no se trata ni de las personas que vamos a alcanzar. Realmente se trata de ti y de mí. El que el Señor cambie y transforme nuestros corazones y nuestra perspectiva en cuanto a lo que quiere decir esto o lo que esto significa para nosotros como iglesia. Por eso estas prédicas realmente son para nosotros, la iglesia, para nosotros como cristianos, para que el Señor haga algo en nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Porque como iglesia en general, no solamente Crossroads, pero como iglesia en general, hemos tendido a tratar el evangelismo como un evento, como quizás como una técnica, en lugar de verlo como un hábito, como un estilo de vida, como parte de nuestra vida como cristianos. Es fácil ir a las calles de repente y pasar solamente folletos al que va pasando en las calles. Es muy fácil quizás pararse en la esquina y con un megáfono y estar gritando cosas. Es muy fácil, como lo hacemos hoy en día modernamente, poner algo en las redes sociales para que los demás lo vean. Pero muchas veces no estamos invitando, no estamos dando de nuestro tiempo, ni estamos invitando a alguien personalmente. Muchas veces es fácil invitarlas a un evento o inclusive a un servicio de la iglesia, en vez de invitarlos a ser parte de nuestra vida, en vez de invitarlos a ser parte de nuestra mesa o la sala de nuestra casa. Y no estoy diciendo que las cosas que he mencionado estén mal hacerlas, pero no lo es todo. Y cuando vemos el crecimiento de la iglesia en el principio, en el primer siglo, cuando Cristo vino a fundar su iglesia, y cómo se expandió el reino de Dios a través del evangelio de Cristo, podemos ver en las escrituras que no fue a través de eventos masivos, campañas en estadios, ni grandes programas ministeriales. Creció realmente a través de personas como tú y como yo, que hicieron del evangelio parte de su vida cotidiana. Vivían el evangelio, no era algo que hacían, era lo que eran. Y por eso en su vida cotidiana, al ir al trabajo, al sentarse a la mesa, a compartir alimentos, al ir a pescar, siempre el evangelio estaba presente. Y como el evangelio era parte de quienes ellos eran, la expansión del evangelio y el reino de Dios se expandió y tuvo un impacto tremendo. Pero hoy como que hemos olvidado eso. La pregunta que vamos a tratar de responder hoy es, ¿cómo Jesús lo hizo? Y vamos a estar en Juan capítulo 4, y quizás muchos saben la historia de Juan capítulo 4, la mujer samaritana. ¿Cómo Jesús compartió el evangelio? ¿Será que podemos aprender algo, imitar algo de Jesús? Porque el modelo de evangelismo de Jesús no fue una simple estrategia nada más. No fue un método, no fue una técnica que deberíamos todos aprender o dominar. Realmente, como Jesús lo hizo y como vamos a ver, es una postura, es un estilo de vida que cada uno de nosotros como cristianos debemos adoptar. Es algo que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo y comenzar como Jesús lo hizo, entrar al mundo de las personas o permitir que las personas entren a nuestro mundo. Es tener tiempo con ellas, es platicar con ellas, es mirar su verdadera necesidad, es guiarles a Cristo a través de nuestras vidas, no solamente con decirlo, sino con vivirlo. Y entonces comenzaremos a ver un impacto más amplio y más profundo en la vida de las personas y aquellos que queremos alcanzar para Cristo. Y en el texto de hoy, mis amados, vamos a ver precisamente lo que está pasando en esta historia. Vamos a ver a Jesús caminando, yendo por el camino, y como todo ser humano, quizás Jesús estaba cansado, estaba sediento del camino, y la historia nos va a decir que Él llega a un pozo y entonces se sienta a la orilla del pozo, y mientras Él está ahí tiene un encuentro con una mujer que llega a sacar agua, y Él le pide agua a esta mujer. Quizás algunos ya conocen la historia perfectamente, mejor que yo quizás, y comienza Jesús a tener una conversación con esta mujer, pero una conversación que cambiaría el rumbo de la vida de esta mujer para siempre. Oremos. Amado Señor, en esta hora queremos disponer nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros oídos, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón a lo que las Escrituras, tu palabra, está a punto de recordarnos, enseñarnos. Y Espíritu Santo, te pido que tú nos guíes a ver lo que tú quieres hablarnos, y que al entenderlo, no solamente con nuestra mente, lo podamos abrazar, lo podamos hacer parte de nosotros, lo podamos atesorar en nuestros corazones y permitir que tu palabra haga una transformación en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Y que en todo tú seas glorificado, Señor. Que todo lo que el resultado de tu palabra el día de hoy te dé gloria solamente a ti. Cámbianos. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Inclusive me pongo a un lado mis palabras, mis pensamientos, mis ideas, mis emociones, sentimientos, para que solamente sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra hablándonos. Siempre te pido que comiences conmigo, porque yo mismo necesito ser transformado más a tu imagen. Y te ruego, Dios, que juntos, colectivamente como iglesia, podamos no solamente entender esto, sino vivirlo, ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor, y poder, Señor, experimentar, Señor, lo que tú quieres para nosotros, individualmente como personas, pero también como iglesia, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Lo voy a invitar que esté en Juan capítulo 4. Vamos a tratar de cubrir varios versículos en este capítulo 4. El punto número uno que tengo para usted el día de hoy es: el evangelismo relacional es entrar al mundo de las personas. Evangelismo relacional es entrar al mundo de las personas. Vamos a Mateo 4 y voy a comenzar del versículo 3 y vamos a leer del 3 al 9. No traje mis lentes, muy bien. La palabra del Señor dice: salió de Judea, o sea Jesús, y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Muchas gracias. ¿Estos son los míos o es de alguien más? Y dice que llegó a... Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Podemos ver lo que está pasando en los primeros versículos que acabamos de leer. El pasaje comienza diciendo que Jesús está saliendo de Judea e iba a otra región llamada Galilea. Y lo que estaba pasando es que en medio de Judea y Galilea había otra región llamada Samaria. Pero lo que los judíos hacían cuando tenían que viajar de Judea para ir hacia donde Galilea estaba y en medio estaba Samaria, lo que los judíos hacían es que tenían que dar una, se desviaban, había un detour, una desviación, y daban una gran vuelta, se tardaba más, pero no les importaba, porque lo que ellos querían era no pasar por Samaria. Había una razón por la cual los judíos no deseaban pasar por Samaria, y entonces le daban toda la vuelta para entonces llegar a Galilea. Pero el texto dice que Jesús tenía que pasar por Galilea. En el original, cuando leemos esto en el idioma original, mis amados, da la idea que había una necesidad profunda en Jesús. Había algo que le motivaba, que le llevaba, que lo guiaba, que lo direccionaba pasar por Samaria. No simplemente él dijo: no, esto es muy largo, simplemente voy a pasar por Samaria. No fue algo así. Había algo más profundo en él que lo hacía, que tenía que pasar por Samaria. El Espíritu Santo mismo lo guiaba a ir a través de Samaria. No se trataba simplemente de una cuestión de conveniencia geográfica o para ahorrar tiempo, sino había una convicción en él, espiritual, teológica. Y el Espíritu lo conduce a Jesús a un lugar, o a través de un lugar que todo judío hubiera, mis amados, evitado, esquivado. Y lo que sucede en esta historia no es simplemente un desvío en el camino para llegar a las personas, es un modelo realmente a seguir lo que Jesús está a punto de mostrarnos. Dice el texto que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto a un pozo. Era cerca del mediodía, dice el texto. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Ahora, aquellos que les gusta estudiar cultura y historia, etcétera, cuando la palabra de Dios pone cosas como era cerca del mediodía, no está ahí por casualidad, es porque quiere enseñarnos algo. Las mujeres en esta cultura usualmente iban a sacar agua, iban a los pozos a sacar agua, al más cercano, en la mañana, tipo 6 de la mañana, antes que el sol comenzara, porque también necesitaban el agua para sus quehaceres del día. Entonces todas las mujeres en esta cultura salían temprano a las 6 de la mañana con sus cántaros, a llenar sus cántaros y llevarlos de regreso a su casa. Pero en esta ocasión el texto dice que una mujer viene cerca del mediodía. Esto es inusual, esto no es normal. Entonces viene la mujer a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. El creador de los ríos, de los lagos, es más, podría inclusive quizás mandarle al pozo que le diera agua. Pero sin embargo, él tiene un encuentro con esta mujer y le pide agua. Por supuesto, muchos ya que conocemos la historia, conocemos quién es esta mujer. Es una mujer que quizás era rechazada, inclusive desconocida para muchos, despreciada. Era una mujer señalada, criticada. Era una mujer que quizás no tenía muchas amigas. Por eso no podía venir a las 6, porque quizás las otras mujeres la criticaban o la señalaban. Era una mujer llena de temores, inseguridades. Era una mujer que quizás nadie le ponía atención. Quizás alguien con la que nadie quería hablar. Nadie quería tener una plática con ella. Nadie quería tener una relación con esta mujer. Pero sin embargo, Jesús le habla y le dice: dame de beber. Oh, nadie quería tener una relación, pero Dios, mis amados, hecho hombre en la persona de Jesús, se hace humilde por ella, se hace vulnerable por ella. No ve sus propios beneficios, sino realmente está por verlo por los beneficios de ella. Ella todavía no lo sabe, pero Jesús crea un punto de conexión para ella y por ella. Una de las cosas que el evangelismo moderno hace es que quiere llegar a las personas muchas veces con todas las respuestas, con toda la teología. O muchas veces lo que el evangelismo moderno hace es que quieren decirle a las personas que no tienen una relación con Dios lo mal que están, o lo tan lejos que están de Dios. Pero no nos paramos para darles de nuestro tiempo. No somos accesibles para escucharles, para realmente comprender la historia de cada persona. Jesús comienza teniendo un encuentro con... Jesús ya sabía quién era esta mujer, y como vamos a irla conociendo a medida que vamos leyendo el texto, Jesús ya sabía quién era esta mujer, pero le era necesario pasar por Samaria porque era necesario tener un encuentro con esta mujer. Jesús es accesible a ella. Jesús le da de su tiempo. Inclusive Jesús no comienza con déjame decirte acerca de los tres círculos o los diferentes métodos de evangelismo. No, Jesús simplemente comienza con su propia necesidad y le dice: dame de beber, dame de beber. Antes de compartir acerca de él o del reino de Dios, lo que hace, él simplemente se sienta, él platica, él pide agua. Él se acerca y comienza a crear una conversación, una relación personal. Antes de cualquier proclamación del evangelio o cualquier proposición de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, antes de todo eso, Jesús simplemente crea un espacio dentro de la misma rutina de la mujer. Jesús sabía, y aunque él ya la conocía y sabía de ella, él comienza a dialogar con ella. Jesús sabía que ella tendría algunas objeciones dentro de la plática. Jesús sabía que dentro de la cultura y la sociedad en que vivía habrían objeciones el por qué él estaba platicando con esa mujer. Pero sin embargo, Jesús está ahí entrando al mundo de esa mujer. Oh, cuántas veces la iglesia hemos fallado en eso. Queremos decirle a las personas muchas veces lo mal que están en sus pecados. Pues, ¿qué quieres? No conocen del Señor, por supuesto. Así estábamos tú y yo. Muchas veces que tenemos todas las respuestas para las personas, o queremos tirarle toda la teología, Jesús simplemente comienza con hacer tiempo. Jesús simplemente comienza con hacer espacio, entrar al mundo de ella, tener una plática simplemente. Entonces la mujer, dice el texto, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Por supuesto. Cuando esta mujer mira a Jesús, que está rompiendo las barreras, está rompiendo los protocolos, crea sorpresa, crea curiosidad. La mujer dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que este hombre, para comenzar, Jesús es un hombre? ¿Qué quiere decir eso? No es solamente un hombre, es un hombre judío. No solamente es un hombre judío, es un maestro, un rabí. el protocolo de la sociedad decía que los hombres, para comenzar, no podían estar hablando con mujeres a solas. Ese era el primer protocolo que se había roto. Y mucho menos un rabí, un maestro, hablar con una mujer, y aquellos que conocían qué clase de mujer era. Entonces Jesús estaba rompiendo todos los paradigmas por haber. Y claro, ella misma está sorprendida. Ella dice: ¿qué está haciendo este hombre judío? ¿Por qué me está hablando? Sí, hay una historia de 700 años que nos enseña a él y a mí, a ellos como judíos y a mí como samaritanos. Nos enseña la historia de 700 años que ellos y nosotros no podemos convivir. ¿Cuál era la razón? Porque supuestamente habían 700 años antes, esto lo vemos en el libro de Reyes. 700 años antes, algunos judíos comenzaron a, cuando llegaron a habitar a la tierra de Canaán, se empezaron a mezclar con otros y formaron lo que ahora eran los samaritanos. Claro, los judíos decían: ellos no son judíos puros, decían ellos. Ellos se han mezclado con otros. Entonces los rechazaban, los despreciaban. Y por 700 años había un choque de culturas entre ellos. No se podían ni hablar. Entonces ella está pero sorprendida. Dice: ¿qué está haciendo este hombre judío, rabí? Me está hablando a mí, que soy mujer, que soy samaritana. ¿Qué es lo que está pasando? Y por supuesto, también iba a haber una barrera moral que ella ya sabía. Y también Jesús ya lo sabía, como nos vamos a dar cuenta en unos momentos. Esa era la razón por la que ella llegaba al mediodía en vez de temprano, porque él era señalada por esa situación por las otras mujeres. Pero cuando tú y yo comencemos a ver a las personas como Jesús las ve, con ese amor y por amor a ellas, hermanos, vamos a comenzar a trascender líneas culturales, étnicas, idiomas, etcétera. Que la misma sociedad, la misma cultura alrededor nuestro que vivimos ha trazado, nos ha dicho. Es más, nuestra misma religiosidad nos dice muchas veces que no podemos juntarnos con ciertas personas. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Usted, quizás alguien va a decir: no, pastor, pero es que dice que no nos juntemos con... Podemos hablar de eso teológicamente, qué es lo que realmente eso significa. Pero según Jesús, según el modelo de Jesús, él rompe con todos estos paradigmas que el mundo, la sociedad ha trazado. Y cuando eso suceda, cuando nosotros comencemos a vivir de la manera en que Jesús vivió, a modelar o a tomar el modelo de Jesús, mis amados, la gente alrededor de nosotros va a empezar a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué tú me estás hablando a mí? ¿Por qué te has acercado a mí? Porque créamelo, mis amados, el mundo de afuera también tiene un concepto ya de los cristianos y de la iglesia. Y se van a preguntar: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres? ¿Por qué me estás invitando a tu casa a comer? ¿Por qué estás pasando tiempo conmigo? Pero solamente a través del evangelismo relacional, como Jesús lo hizo, es que el evangelio va a comenzar a llegar a su mundo, mis amados. No estoy diciendo que el evangelio de otra manera no tiene poder para cambiar las personas. Por supuesto que sí. Al final Dios va a hacer lo que Él desea hacer a través de su palabra. Oh, mis amados, pero el modelo que Jesús nos da es diferente. Número dos, evangelismo relacional ayuda a ver su verdadera sed y les muestra a Cristo. Veamos los próximos versículos del 10 al 26. Ahora sí veo, muchas gracias por los lentes. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua, o sea, la del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ouch. En eso has dicho la verdad, le dijo Jesús. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en el monte de Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. En esa frase, mis amados, que Jesús le dice a esta mujer, Jesús aborda tres cosas. Número uno, aborda la necesidad realmente profunda y verdadera que la mujer tiene. Aborda que Dios es el único que puede darle el don, el regalo y aquello que puede saciar su sed. Dos. Y tercero, le da a entender o le da a conocer quién es Él, la identidad de quién es Él, al decirle, oh, si supieras quién te pide de beber. Esa es una gran verdad, mis amados. Pero esto solamente comienza a pasar a través de lo que estamos llamando un evangelismo relacional. Porque la teología detrás de esto, mis amados, es que la relación es el vehículo, pero Cristo es el fin, Cristo es el destino. Llevar a las personas a Cristo es el destino. Cuando estudiamos a través de la escritura acerca del agua viva, mis hermanos, usted lo ve a través de las escrituras como la misma presencia de Dios o la vida que Dios puede dar a las personas. Jesús está afirmando que la necesidad más grande del ser humano va más allá que lo que la mujer estaba pensando. La necesidad más grande del ser humano es esa vida o es esa presencia que solamente Dios puede dar al ser humano. Jesús le responde, todo aquel que beba de esta agua, o sea la del pozo, la que la mujer piensa que tiene que venir por ella constantemente, dice, todo el que continúe bebiendo de esta agua, dice Jesús, volverá a tener sed. Pero por supuesto ya Jesús ya no estaba hablando ni tan siquiera del agua del pozo. Ella está creyendo eso. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta es una afirmación, mis amados, cristológica, implícita, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Y lo vamos a confirmar más adelante. Pero, mis amados, lo que Jesús está diciendo es que todo pozo en este mundo en algún momento se va a secar. Va a dejar de proveer agua. Y entonces cualquier persona, no importa quién, si sigue tratar de
saciar su sed a través de estos pozos. Es lo que Jesús está diciendo, va a volver a tener sed, y ningún pozo de este mundo verdaderamente va a llegar a saciar la sed profunda del ser humano. El pozo de una carrera exitosa se va a secar. El pozo de las relaciones interpersonales algún día quizás se va a secar. El pozo de los logros, el pozo de las finanzas un día se va a secar. El pozo de los diferentes placeres que este mundo puede ofrecer se va a secar. Y cualquier persona que trata de beber de estos pozos, mis amados, volverán a tener sed. Pero el que bebe, dice Jesús, el que bebe del agua que solamente Dios puede proveer a través de Cristo Jesús, no solamente va a saciar cualquier sed que pueda tener la persona, sino que también se va a convertir en una fuente inagotable, autoabastecible y que brota para vida eterna. Eso es lo que Jesús le está dando a entender, no solo a la mujer, pero a cada uno de nosotros. Ella se emociona y dice: wow, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir de regreso a este pozo a sacarla. Ella todavía no lo ha entendido. Y entonces Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: es que no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que con el que ahora estás no es tu marido. Wow. Hablando de confrontación, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Este es un momento pastoral que todos deberíamos de aprender. Jesús no la avergüenza en medio de la multitud, ¿cierto? Jesús no la trae en medio y llama a todos: venga, venga, quiero decirles algo de esta mujer. Jesús no hace eso, no la avergüenza públicamente. Es más, Jesús no va a divulgar su historia ante la multitud. Al contrario, Jesús la ve, la comprende y con ternura le da la oportunidad a ella misma de ver, que ella misma se dé cuenta de la sed profunda que ella tiene, que ella misma se dé cuenta que había estado tratando de sacar agua de diferentes pozos o del pozo equivocado y aún no había saciado su sed. Amado, los cinco maridos de esta mujer samaritana no es una biografía de personas, es realmente teología. Esos hombres en la vida de esta mujer representa la incesante búsqueda del ser humano por el agua que le dé sentido, por el agua que le dé valor, por el agua de encontrar ser amados, buscando el agua que le dé propósito. Eso es lo que estaba pasando en la vida de esta mujer. Por eso había pasado por cinco diferentes hombres. Pero eso es teología, mis amados, porque esa es la representación del ser humano el día de hoy. Siguen buscando en pozos que no pueden llenar verdaderamente su necesidad. Hay una sed interior que nada de este mundo pueden tratar una vez, dos, tres, cinco veces como esta mujer y continuarán sintiendo un vacío en su ser, en su corazón. Hay muchas personas alrededor de nosotros como esas, mis amados. La mujer samaritana no es solamente una historia de la Biblia, es la imagen del ser humano tratando de satisfacer una sed profunda que hay. Todos en algún momento, inclusive hoy aún, todavía están buscando el pozo y extrayendo agua de algo que a última instancia no va a poder satisfacer la necesidad más profunda que hay en el ser humano. El Evangelio no es un pozo más. El Evangelio no es un pozo más. No consiste en añadir una cosa más para probar a ver si esto funciona. No, el Evangelio se trata de reemplazar todo por lo único que puede satisfacer nuestras vidas una vez y para siempre. Eso es lo que Jesús está tratando de decirle a esta mujer. El verdadero evangelismo relacional, mis amados, no evita estas verdades o estas confrontaciones como lo hizo Jesús. No, va a llegar el momento a su tiempo. Más bien, el evangelismo relacional más bien nos va a llevar a ese momento. Nos va a llevar al momento de ayudar a las personas de entender que hay una sed más profunda que muchas veces ni ellas mismas se han dado cuenta. Pero Jesús lo hizo con amor, Jesús lo hizo con gracia, Jesús lo hizo en una plataforma de platicar, de darle de su tiempo, de hacer espacio para ella. ¿Y cómo era de esperarse? Lo que la mayoría de los seres humanos hace es desviar, cuando somos confrontados con algo, es desviar la conversación al tema que muchas veces es una de las maniobras más antiguas en la historia del ser humano. Cambiar la conversación al tema que es más popular o que nos lleva quizás de inclusive girar las cosas hacia donde los demás pueden también estar mal. Y es el tema de la religión. Cuando alguien queda al descubierto, a menudo cambian el tema para mirar quién más está mal. Eso es lo que muchas veces la religión o la religiosidad hace. Y ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos le cambia el tema. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Pero mira lo que hace Jesús. Jesús no le dice: oye, me estás cambiando el tema, no sabes que aquí le dejamos, no sabes que si no quieres ir a la iglesia, entonces no te preocupes. Jesús no hace nada de eso. Jesús no la avergüenza porque está cambiando el tema. No argumenta con ella para ver quién tiene la razón y se ponen ahí al uno por uno. No. Más bien, Jesús sigue la línea de conversación. Y Jesús lo toma y la utiliza para ir más profundo, para ayudarla a entender mejor. Y Jesús responde a la pregunta teológica que ella tiene, pero también concluye con una verdad que cambia la vida de esta mujer. Jesús le dice: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorados adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente, le dice Jesús, a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No a través de una religión, no a través de simples ideologías o filosofías, no a través de un emocionalismo o una experiencia religiosa, sino a través de una relación que solo puede ser basada en la verdad de su palabra y en la guía de su Espíritu Santo. Y todo esto pasa solo a través de la persona y obra de Cristo Jesús. Solamente a través de Él podemos lograr vivir de esta manera. Jesús dice: Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La adoración no tiene que ver con un lugar, la adoración no tiene que ver con un tiempo específico. Algunos creen, dicen: oh, me perdí la adoración, porque creen que la música es el tiempo de adoración y después de eso ya no hay adoración. No, mis hermanos, adoración es nuestro estilo de vida, adoración es cómo vivimos aquí y cómo vivimos afuera. Adoración es todo lo que hacemos, pensamos y vivimos. Si en verdad le va a estar dando gloria, adoración a Dios, eso es la verdadera adoración. No las tres canciones que cantamos aquí, eso simplemente es parte de la adoración. Todo lo que hacemos aquí es parte de la adoración. Pero adoración es todo lo que somos, es todo lo que hacemos, es todo lo que vivimos. Y Jesús le está ayudando a entender estas cosas a esta mujer. Que su vida no va a cambiar simplemente por hacer una cosa ni por llevar una religión. Jesús la quiere llevar aún más profundo. La mujer le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, dice ella, nos declarará todo. Entonces Jesús hace una de las revelaciones más poderosas. Jesús le dice a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Mis amados, esta es una revelación poderosa, una de las declaraciones cristológicas más profunda que se haya pronunciado. Y no pasó en una sinagoga, no pasó en un templo, no pasó en una gran campaña evangelística de Jesús. No, Jesús no declaró esto a miles y millares de personas. Jesús lo hizo sentado en un pozo, teniendo una conversación con una mujer. Pero Jesús sabía que ella tenía una necesidad profunda, y Él se revela de esta manera a ella para llenar su necesidad específica, mis amados. Eso es lo que Jesús hace. Fue un susurro al alma de una persona que estaba en necesidad, que estaba sedienta, y esta revelación cambió el rumbo de la vida de esta mujer para siempre. A menudo, mis amados, las grandes revelaciones y lo que Jesús quiere hacer llegará a personas como esta mujer, a través de personas como tú y como yo, pero no va a ser en un, no, quizás no va a ser en un Serve the City, ¿verdad? Pero vamos a esperar el próximo evento de Serve the City para ver a quién nos encontramos para hablarle de Cristo. No, muchas veces estas revelaciones de Jesús, este cambio de vida, quizás pueden suceder en la sala de tu casa, en la mesa mientras invitas a alguien a comer contigo, mientras vas por el camino, en el cuarto de lunch de tu trabajo, porque has estado platicando y compartiendo con alguien, y en algún momento el Espíritu Santo va a traer una convicción al corazón de las personas. Se van a dar cuenta, a través del Espíritu Santo van a abrir los ojos, Dios va a traer una nueva vida en ellos y van a decir: ahora lo entiendo. Pero no esperemos a que sea el gran evento. Jesús nos quiere enseñar a vivir una vida como Él la vivió, hacer espacio para las personas que están a nuestro alrededor, a tener pláticas con ellos, a darles de nuestro tiempo. Y es ahí muchas veces donde Dios se va a revelar a esas personas. No estoy diciendo que no lo va a hacer. Si lo invitas a la iglesia, gloria a Dios, quizás puede ser aquí, pero no solamente va a ser aquí, puede pasar también alrededor de la mesa de tu casa. Número tres, evangelismo relacional tiene un mayor y amplio impacto. Déjeme terminar los últimos versículos del 27 al 42. La palabra del Señor dice: en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. ¿Por qué usted cree que se admiraron de que estaba hablando con una mujer? Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses? Y después viene la siega. Pero yo les digo: alcen los ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge frutos para vida eterna. Para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo.
Los discípulos regresan y lo ven hablando con la mujer. Se sorprenden que Jesús estuviera hablando con ella, con esta mujer, porque los protocolos de la sociedad o la religiosidad de ellos decían otra cosa. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él está. Vean lo que está pasando. Ella llegó al pozo solo para buscar un poco de agua. Pero después de la conversación con Jesús, ahora ella se ha convertido en un testigo ocular. Se ha convertido en una evangelista realmente. Deja atrás su cántaro, aquello que le hacía quizás sentirse segura de sí misma, o aquello que le recordaba su pasado. Había encontrado algo mejor. Y entonces esto hace, este reencuentro con Jesús hace que ella comience a ver la vida diferente. Algo pasó en su vida, algo le dijo Jesús, por supuesto ya lo escuchamos lo que Jesús le había dicho, y algo había cambiado su manera, su perspectiva, su mente y sobre todo su corazón. Su vida ya no era igual, había cambiado, sus deseos habían cambiado, su corazón había sido transformado, su alma había sido saciada. Y entonces su evangelismo quizás no es pulido, no sabe mucho de teología, no ha ido todavía a un grupo de vida, no conoce mucho de la Biblia, no va y cita textos bíblicos a los hombres, simplemente va y les comienza a decir lo que este hombre le ha dicho acerca de ella, lo que le ha sucedido, lo que él escuchó decir a este hombre. Ella va y le dice: ustedes tienen que venir, tienen que ver a este hombre, me ha dicho todo acerca de mí, quizá este sea el Cristo. Vengan a verlo, quizás él sea. Recuerde, esta mujer tenía un historial. Y cuando ella va a los hombres de la ciudad, recuerde esto: los hombres quizás dicen: esta no era tu ex esposa. Imagínese eso, ¿no? Los hombres. Pero sin embargo, ella no le importó. Vea lo que está pasando en la vida de esta mujer. Se convierte en una evangelista antes de tener todas las respuestas, antes de tener toda la teología, simplemente porque se había tenido un encuentro verdadero con Cristo. Eso era suficiente. Oh, cuántas veces nosotros. ¿Sabía usted que la razón número uno por qué no compartimos el evangelio a los cristianos es porque decimos: es que no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo evangelizar, no sé mucho de la Biblia, dicen muchos cristianos? Cuando yo veo la historia de esta mujer, ella simplemente fue, dejó el cántaro, dejó todas aquellas atrás y fue y encontró a los hombres y dijo: vengan, porque he conocido a alguien que me ha dicho todo eso. Muchas veces simplemente es tu testimonio, es lo que Jesús ha hecho en tu vida, es lo que las otras personas necesitan escuchar. Porque en su necesidad están buscando una esperanza, alguien que pueda cambiar su vida, su situación. Y al escuchar tu testimonio, lo que Cristo ha hecho en tu propia vida es más que suficiente para que Cristo sea revelado a ellos. No necesitas saber toda la teología, no necesitas saber toda la Biblia. Si la sabes, qué bueno, gloria a Dios, úsala. Pero no tienes que. Veamos lo que está pasando en esta mujer. Su sed había sido saciada, su vida había sido cambiada, transformada, y ella lo que deseaba es que otros experimentaran también lo mismo. Había conocido a un hombre que había transformado su mundo y deseaba que el mundo de otros fuera también transformado. Eso muchas veces es lo que muchos de nosotros nos falta todavía. Nuestro mundo ha sido transformado, cambiado.
¿Por qué muchas veces no deseamos que el mundo de otras personas a nuestro alrededor sean también cambiados? Dice que de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Vinieron. Y cuando vinieron, le rogaron a Jesús que se quedara 2 días más. Oye, eso se convirtió ya en discipulado, grupo de vida y todo. Y se quedó Jesús ahí enseñando, dándose a conocer. Y lo que comenzó con una simple conversación se había convertido en realmente un alcance evangelístico de esa ciudad, de esa región. Había inclusive discipulado. Todo por crear una relación genuina. Todo porque Jesús se tomó el tiempo de sentarse y tener una conversación con esta mujer. Todo porque Jesús creó un espacio para ella. Todo porque Jesús simplemente le dio de su tiempo para escucharla. Y entonces en esa conversación Jesús transformó la vida de esta persona. Y esta persona se convirtió en una evangelista. Y muchos, dice el texto, vinieron a creer en Cristo Jesús por el testimonio de ella. No solamente por el testimonio de ella. Muchos vinieron y dijeron: wow, o sea, qué bueno que nos dijiste, pero ya no creemos simplemente por lo que tú nos has dicho. Ahora lo hemos experimentado nosotros mismos. Wow. Oh, mis amados, las relaciones que Dios ha puesto a nuestro alrededor, las personas de tu trabajo que no conocen de Cristo, las personas en tu vecindario. Muchos cristianos pensamos: uy, no, pero es que si le hablo a esa, uy, esa señora es bien enojona, si yo le digo algo de Cristo. Y en nosotros mismos creemos que ese tipo de relaciones son la barrera al evangelio. No, mis amados, si Dios ha puesto a esas personas alrededor de nosotros y nos ha puesto a nosotros en el mundo de ellos, es porque Dios quiere usar eso como la plataforma. Y el Señor no se equivoca, como la plataforma que Él va a usar a través de ti y de mí para que el evangelio llegue a esas personas, para revelarse Él a esas personas, mis amados. El impacto que vemos en el texto fue un impacto increíble. Quién sabe si tú seas la persona que va a traer quizás a todo tu vecindario, o a toda tu subdivisión donde vives, o a todas las personas de tu trabajo, yo no sé. A mí en mi trabajo ya todos son cristianos. Necesito ir a buscar, necesito quizás ir a trabajar a otro lugar, yo no sé. Pero mis amados, identifica tu Samaria. Sé que todos tenemos una Samaria. Identifica tu Samaria. Yo no sé si es tu trabajo, si es tu vecindario, pueden ser las dos. ¿Quiénes son esas personas que el protocolo de la sociedad o inclusive nuestra religiosidad no nos permite juntarnos con ellos? Esos o esa es tu Samaria. Igual que Jesús, espero, mi oración es que Dios te convenza en tu espíritu que necesitas pasar por Samaria. No puedes darle la vuelta, mis amados, porque si tú le das la vuelta, muchos se van a perder por la eternidad. Y Dios nos ha puesto en esos contextos a ti y a mí para hacer una diferencia en el mundo de ellos, mis amados. No lo evites. Elige pasar por ahí. Elige caminar por ahí entre ellos. Darle de tu tiempo. Mis amados, comienza conversaciones con tu propia necesidad. Jesús comenzó la conversación con: dame de beber. Yo no sé. Busca que Dios te dé la gracia y la sabiduría para comenzar conversaciones con estas personas. Haz preguntas. Dales de tu tiempo para escucharles genuinamente. Esto abre oportunidades para la conversación y relación. Hermano, invítalos a tu casa. Ay, pastor, pero a mi casa. Invítalos a tu casa. Hermanos, no te cuento. Te voy a contar algo. Lamentablemente ya no lo volvimos a ver, pero por mucho tiempo, Daniel, que te acuerdas, no voy a decir su nombre, pero tú te acuerdas. Venía una persona y se sentaba a nuestra mesa a platicar, inclusive a comer muchas veces. Él estaba lidiando con el homosexualismo. El protocolo nos hubiera dicho: "Oye, pastor, ¿por qué tiene una persona así en su casa, en su mesa?" A eso nos mandó el Señor. Lamentablemente ya no volvimos a ver al muchacho, se nos desapareció. Mis amados, ábreles la puerta de tu casa, ábreles la sala de tu casa. Invítalos a tu mesa. Es lo que Jesús hacía. Ellos tienen una sed, cualquier persona tiene una sed profunda, la misma sed que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Y Cristo usó a alguien, un evento, una plataforma, que alguien nos escuchara, que alguien orara por nosotros, que alguien nos compartiera. Y aún hay muchos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, que Dios nos ha puesto ahí. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Ayúdale a guiarlos, escucha sus necesidades más profundas. Y cuando lo hagas, no señales, simplemente trates de corregir, darles la teología, lo que la Biblia dice. Escúchalos, trata de comprenderlos. Camina con ellos como Jesús lo hizo. Que ellos sientan y sepan que en verdad les amas y estás interesados con ellos. Va a llegar un momento en que sí vas a tener que confrontar. Jesús lo hizo. No estamos diciendo que no confrontemos el pecado. Jesús lo hizo, pero mira la manera en que Jesús lo hizo. Lo hizo en su tiempo, en su correcto momento. Lo hizo con gracia, lo hizo con amor. Ella entendió que esa persona se interesaba por ella. Y entonces después Él se manifestó a ella y le dice: "Yo soy el que habla contigo". Y cuando eso suceda, mis amados, porque esa es la meta para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas. Le puedes dar todos los bibliazos que tú quieras, pero no, tú y yo no podemos cambiar la manera de pensar o el corazón, la vida de las personas. Solamente Cristo puede hacer eso a través de su Espíritu Santo. Tu trabajo, mi trabajo, el llamado nuestro es simplemente guiarlos, tomar de nuestro tiempo, invitarlos a nuestro mundo o ir a su mundo, para entonces encaminarlos y presentarles a Cristo, quien realmente puede llenar su más profunda necesidad y sed que tienen. Y ora por ellos, ora por ellos, comienza a orar desde ahora por ellos, para que Dios nos dé la gracia. Y ora por ti mismo, para que Dios prepare nuestro corazón. Dice amén a eso. ¿En qué estás? ¿En qué nota estás? Pongan el micrófono. Sabían que iba a cantar. Dicen: "Apáguenle mejor el micrófono". Póngase de pie. Es el re, ¿verdad? Es que está alta para mí. Jesucristo basta. Esa es la nota. Ok, vamos a empezar donde dice: ¿cómo va la letra, Señor? Él es el agua que al beber nunca más. Él es el agua. Nunca más
tendremos ser.
Tenemos la letra.
Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Señor, en esta hora, así como para nosotros fue esa agua que llenó nuestro ser y cambió nuestra vida, que fue suficiente para transformar nuestro mundo, Señor, hoy te pedimos por aquellas personas que tú has puesto a nuestro alrededor, en el lugar de trabajo, en nuestro vecindario. Ellos, hay muchas personas que nosotros conocemos que están, Señor, necesitadas. Hay una sed profunda, Señor. Hay una necesidad profunda en sus vidas. Oh Dios, solamente tú puedes saciarles, Señor, pero úsanos a nosotros como esa persona, oh Dios, que va a abrir el espacio, darles de su tiempo para encaminarlos al único que puede saciar la sed de sus vidas. Porque nada, ningún pozo en este mundo, Dios, va finalmente a saciar su sed más profunda. Solamente Jesucristo, solamente tú, Cristo, puedes saciar, así como lo saciaste en nosotros, saciar su necesidad, oh Dios. Por eso te rogamos que tú, oh Dios, seas quien nos guíes, nos des de tu aliento, de tu gracia, para, Señor, para poder ir como evangelistas a estos lugares, Señor. No necesitamos saber toda la teología, no necesitamos tener todas las respuestas, oh Dios. Simplemente ayúdanos a crear espacios para que estas personas puedan encontrar, Señor, un lugar de reposo, un oasis donde su, oh Dios, su más profunda necesidad y su sed pueda ser saciada. Porque nada, Señor, nada en este mundo puede saciarles más que tú. Solamente tú, Jesús, tú eres más que suficiente. Jesucristo, solamente tú eres más que suficiente para saciar no solamente nuestra sed, pero la sed de este mundo donde vivimos. Por eso, Señor, glorifícate a través de tu iglesia. Y mientras cantamos que solamente declaramos que nada, Señor, nada puede saciar nuestra ansiedad más que tú, en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.